Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. Los vecinos de Málaga van a poder llenar sus piscinas privadas este verano. Lo ha anunciado el gobierno andaluz, que señala la situación particular de esa provincia por ejercer, dice, de motor turístico de Andalucía. A lo largo de este mes, el resto de los comités provinciales de sequía van a estudiar comarca por comarca si pueden adoptar la misma medida, aunque ya se advierte de que en la última semana ha caído ligeramente el nivel de agua embalsada en los pantanos andaluces. Es la primera vez que ocurre desde el mes de enero. Es la situación a las puertas del verano, cuando ya sabemos que este año nuestra comunidad va a contar con 156 banderas azules. Son 8 más que en 2023. Entre las novedades se incorpora una playa de interior de la provincia de Jaén, Noelia Muñoz.
En Jaén, la primera bandera azul de su historia llega al Encinarejo, a Andújar. Pertenece al embalse que tiene ese mismo nombre y cuenta con equipamientos de uso público que facilitan el baño como pasarela articulada para personas con movilidad reducida. Durante el verano recibe multitud de visitas, y no solo de locales, sino de ciudadanos de otros municipios de la provincia de Jaén y también de Córdoba. El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la promotora de la iniciativa, explica que es básica la calidad del agua, pero que también se valoran otras cuestiones. José Palacio.
Si no hay calidad de agua excelente, no puede ser bandera azul. Así es que la gente tiene que estar como muy satisfecha de eso. Segundo, todo el tema que se refiere a la educación ambiental, la accesibilidad universal, la seguridad.
En Andalucía se suman además las playas del Toyo en Almería y la de Cambriles en Guachos, Granada. Somos la segunda comunidad autónoma con 156 banderas azules por detrás de Valencia.
Hoy los cielos están despejados en Andalucía. Siguen subiendo las temperaturas en el interior, con máximas que van a llegar ya a los 33 grados en Sevilla. La tarde más fresca se espera en Málaga, donde no se va a pasar de los 24. Sopla levante en el estrecho con rachas muy fuertes. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España con Ernesto García Muñoz y Nicolás Fernández en control de sonido, y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Los vecinos de Málaga van a poder llenar sus piscinas privadas este verano, que son 80.000 en esa provincia. Es la primera andaluza en la que lo autoriza su comité de sequía, al haberse aliviado la situación de los pantanos, aunque ojo, porque el agua embalsada ha bajado ligeramente en nuestra comunidad en los últimos 7 días. Los comités de sequía del resto de las provincias andaluzas se van a ir reuniendo a lo largo de este mes para decidir si también alivian restricciones. La última palabra, en todo caso, la tienen los respectivos ayuntamientos. Adelaida Barredo.
Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. La decisión de levantar parcialmente las restricciones de agua la ha tomado el Comité Provincial de Sequía, gracias a las últimas lluvias de Semana Santa, que también van a permitir recuperar el riego de jardines, aunque con limitaciones.
Se va a permitir el llenado de las piscinas, que el riego de los jardines contará con un tope máximo de 400 metros cúbicos por hectárea, y que se va a ampliar también a las especies botánicas de mayor interés, en lo referente a los jardines, ¿no? Como digo, 400 metros cúbicos por hectárea y mes, que es importante, que no lo había dicho, por hectárea y mes. Y sí, se van a poder llenar las piscinas en Málaga.
Los ayuntamientos malagueños de toda la provincia pedirán que se levanten las restricciones para llenar las piscinas particulares, los riegos de supervivencia en jardines y el servicio de fuentes de beber, aunque seguirán manteniendo el límite de consumo de 200 litros de agua por persona y día. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad.
Incluso durante un tiempo limitado, que sería el verano, que es el periodo más donde más se necesitaría este riego de supervivencia, y bueno, por supuesto la puesta en servicio de las piscinas, no pondría en tela de juicio este límite en la dotación. No superaríamos, mejor dicho, no superamos ese límite impuesto por el decreto de sequía.
El anuncio se ha hecho cuando por primera vez desde el pasado 8 de enero han bajado levemente los niveles almacenados de agua en Andalucía. Los embalses han perdido un hectómetro cúbico en la última semana y se encuentran ahora al 44%.
Sigue preocupando la sequía también la situación de la sanidad. El presidente de la Junta ha vuelto a pedir al gobierno central un pacto de Estado sobre este asunto.
Juanma Moreno dice que es urgente romper con la situación crónica de falta de profesionales sanitarios y que para ello es fundamental ampliar las plazas de médicos internos residentes.
Para corregir el déficit de médicos, esperamos que por parte del Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, aborde con las comunidades autónomas el problema mediante un pacto que llevamos solicitando ya algún tiempo, un pacto por la sanidad. y la ampliación anual de 1.000 plazas MIR en los próximos 4 años. Porque no es de recibo que más del 20% de los graduados que aprueban el examen MIR se queden sin plaza cuando son precisamente tan necesarias especialidades que son súper demandadas.
Moreno está desde ayer en Cataluña, donde participa hoy y mañana en distintos actos de la campaña electoral del PP.
Y el Gobierno central ha emplazado a la Junta a una comisión bilateral para instarle a que modifique un punto del último decreto de simplificación administrativa, mientras el PSOE ha presentado un recurso en el Constitucional para la totalidad de ese superdecreto.
La objeción del Gobierno es a un artículo que modifica la Ley de Impulso para la Sostenibilidad, un artículo que autoriza movimientos de tierra y explanaciones en suelo urbano bajo declaración responsable. Dice que es incompatible, que vulnera la Ley Nacional de Suelo. La Junta ya ha dicho que está dispuesta a cambiarlo. El PSOE andaluz, por su parte, pide al Constitucional que tumbe todo el macrodecreto, al que consideran una muestra más del abuso que hace el presidente de la Junta de esta herramienta, prevista solo para razones de emergencia y urgente necesidad. 29 en 2 años y medio, frente a 11 leyes que sí necesitan más informes y un debate parlamentario ordinario. José Le Aguilar, portavoz.
No hay un solo derecho, un solo reconocimiento de derecho individual de cualquier ciudadano de Andalucía que se vea beneficiado por el mismo. Es un decreto ley que viene a generar inseguridad jurídica y que, estamos convencidos, terminará declarando la inconstitucionalidad del mismo.
Desde la Junta se remiten a esa única pega del Gobierno central para acusar a los socialistas andaluces de actuar únicamente por razones políticas. Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
Salvo que el Gobierno de España ya no sepa de leyes y el señor Espada sepa mucho, yo veo claramente que estamos ante un recurso eminentemente político, igual que ha hecho con el resto. Mire, es que da igual lo que hagamos. ¿Qué pasa? ¿Que siempre hacemos cosas inconstitucionales en Andalucía?
El año pasado, 56 andaluces solicitaron ayuda para morir, su derecho a la eutanasia. 24 de ellas recibieron la prestación necesaria para hacerlo, según el último informe facilitado por el Gobierno andaluz.
El resto de los solicitantes fallecieron antes de que terminara el estudio de su caso, están en esa fase todavía o tuvieron un informe médico desfavorable y no lo recurrieron. Del total de solicitudes, 23 fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Los tres grandes grupos de padecimientos que sufrían eran neurodegenerativos, pluripatológicos y oncológicos.
Y ya hay reacciones en el campo de Gibraltar después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, haya convocado el lunes en Madrid a los 8 alcaldes de la comarca, a la presidenta de la Mancomunidad y al consejero de la presidencia de la Junta a una reunión para informarles de los avances en la negociación sobre Gibraltar entre Bruselas y el Reino Unido. Sara Serrat.
Reciben la citación con agrado, pero también con cautela. Juan Franco, alcalde de la línea, recuerda lo mucho que hay en juego.
Valoro muy positivamente que se nos haya concedido esta reunión. Esperemos que se afronten todas las cuestiones que afectan a un tema con tantas aristas y con tanta repercusión para nosotros. Me gustaría volver a insistir en los 11.000 trabajadores que tenemos residiendo en nuestra ciudad y trabajando en Gibraltar, situación que atraviesan nuestras empresas, donde un tercio de su facturación se corresponde con clientes gibraltareños, y otras cuestiones como pueden ser las ambientales, de fiscalidad y demás.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, y Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad, recuerdan lo valiosa que es su opinión a la hora de negociar un acuerdo.
Porque nadie conoce mejor el campo de Gibraltar que la gente del campo de Gibraltar, de tal manera que podamos corregir lo que no convenga y que podamos aportar lo que nos beneficie.
No creíamos apropiado que se anunciara un acuerdo sin que los representantes del campo de Gibraltar pudieran escuchar los detalles de lo negociado y, lo más importante, fueran escuchados y nuestras reivindicaciones puestas sobre la mesa.
Pues antes de la reunión en Madrid, los alcaldes serán recibidos mañana por la tarde por Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo, una cita en la que también estará el consejero de la presidencia, que dice que irá el lunes a Exteriores, pero teme que el gobierno solo busque hacerse una foto.
Y yo les aclaro, la Junta de Andalucía, el gobierno de Andalucía, está a favor de alcanzar acuerdos, pero no cualquier acuerdo. Especialmente no vale, ni estamos dispuestos a aceptar un acuerdo de espaldas o de espalda a los intereses del campo de Gibraltar.
Y atención a esta situación de la localidad de Burguillos, un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla de 6.600 habitantes. Un fondo buitre de Estados Unidos se ha quedado con todo el patrimonio municipal tras comprar por 7 millones de euros la deuda total de 27 millones de euros que arrastra el consistorio. Javier Núñez.
El grupo internacional con sede en Nueva York ha solicitado por vía judicial el embargo de todos los activos bancarios e inmuebles de la localidad. El consistorio ahora está intentando negociar. Domingo Delgado es el alcalde de Burguillos.
La última reunión le he ofrecido 1 millón más de lo que ellos han pagado, pero no han aceptado. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es todos aquellos bienes que no estén afectadas a un servicio público, ponerlos a disposición del juez.
El juzgado calculó que la localidad permanecerá endeudada hasta el año 2103. El origen de la deuda se remonta a la gestión del anterior gobierno municipal socialista.
Son las 8:05.
Radio Nacional de España. Andalucía.
Continúan graves, ingresados en la UCI dos de los heridos en el tiroteo de este lunes entre dos clanes familiares de la localidad malagueña de Antequera. Las próximas horas, los cuatro detenidos van a pasar a disposición judicial. Todos ellos son de una misma familia, Salvador Castillo.
Están acusados de la posible comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa. El origen del tiroteo estuvo en una riña previa entre dos familias con problemas vecinales. Un hecho puntual, según el subdelegado del gobierno en Málaga, que ha felicitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su rápida actuación. Javier Salas.
Bueno, es un problema social que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier sitio. No es habitual que ocurra allí en esa zona, ni en Antequera tampoco, este tipo de circunstancias. Y lo bueno y lo eficaz ha sido la respuesta policial, ¿no? Que por eso quiero felicitarlo, que para eso está la policía.
El dispositivo de seguridad para evitar represalias se va a mantener hasta que sea necesario, aunque la tranquilidad ya reina de nuevo en Antequera. De los heridos, solo dos permanecen ingresados en cuidados intensivos, estables dentro de la gravedad. Los 12 restantes ya han recibido el alta.
Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años de Almería, que fue asesinado en 2018 por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha convocado una concentración el sábado para pedir que no se haga ningún documental ni ninguna serie sobre este caso. Rechaza que nadie pueda lucrarse con el crimen de su hijo Alejandro Piqueras.
A través de un vídeo, Patricia Ramírez ha convocado la concentración de protesta el sábado a las 7:30 de la tarde en la Ballena de Gabriel, el monumento que de forma espontánea se convirtió en un altar para homenajear al pequeño en Almería, con el lema "Nuestros peces no se venden". Rechaza que se pueda hacer negocio con la desaparición y la muerte de su hijo.
Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Recordemos que el niño de 8 años, Gabriel Cruz, conocido como el Pescaíto, fue asesinado por la expareja de su padre, por Ana Julia Quezada, el 27 de febrero del año 2018. Se le dio por desaparecido en una vivienda de las Hortichuelas y su cuerpo sin vida fue hallado días después en una finca familiar próxima a la localidad de Roda Alquilar, ambas en el municipio de Níjar.
Ay, tanto decirme te quiero, pero te fuiste anoche.
La Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid recibía este martes el legado del cantaor cordobés Antonio Fernández Díaz Foforito, un acto en el que el propio artista de 91 años defendía la esencia del flamenco Araceli Sánchez.
Y buena muestra de ello ha dado en su discurso de agradecimiento, donde ha combinado academicismo y poesía, sin renunciar a lo hondo.
Me conmueve que esta catedral de las letras abra su corazón a este viejo cantaor, que durante tanto tiempo se ha ido dejando el corazón a pedazos por la rosa de los vientos del flamenco, pregonando las esencias hondas del cante que aún vivo con la misma calentura que cuando empezaba.
Era muy joven cuando empezaba y fue en el primer concurso de arte flamenco de Córdoba donde reveló su talento al ganar todos los premios. Corría el año 1956. En los 70, época dorada de los festivales flamencos, encabezaba todos los carteles junto a Antonio Mairena. En su amplia discografía ha grabado con guitarristas como Paco de Lucía, Juan Habichuela o Enrique de Melchor, entre otros, siendo además autor de sus propias letras, incluso de las de otros cantaores como Camarón de la Isla. Ha recibido multitud de premios, entre ellos la Medalla a las Bellas Artes, y es el cantaor con más amplio registro de su época.
Libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre.
Sé que me equivoqué contigo, puede que no encontré la forma.
Y terminamos con el gaditano de Rota, Antoñito Molina, que va a actuar el viernes en el Estadio de la Cartuja de Sevilla dentro de su gira La Aventura Tour. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.
Haber querido así, la guitarra y voz, que nada te distraiga, para que entiendas mi mensaje, para que escuches mi canción, para que sepas cómo araño, cómo mata, sangra y corta cuando llora el corazón y aunque me tiemble la voz. Y no le digas más a nadie que yo fui bueno pa' ti, que lo bueno siempre nos pasa y esta vez me toca a mí.